I have a dream. My four little children.
Si quieren venir, que vengan.
L'agitation étudiante s'est manifestée à Paris.
Les presentaremos batalla.
I have a dream today.
Esa paz que todos deseamos.
Scores. Football en catalán al Mundial 78.
I declare open the games of London.
This means that the UK has voted to leave the European Union.
London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld.
John Carlin, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Cada setmana, al matí de Catalunya Ràdio, viatgem fins a Londres, a Belsize Park, a casa del John Carlin, per saludar-lo i parlar de la vida. Anem desgranant peces d'aquesta casa. Veig que tens moqueta tot arreu, eh? No sé si en el baño també.
No, es que esto la moqueta... Mira, esta casa no es mía, la alquilo. Si fuera mía, no habría moqueta, pero a los ingleses les pone mucho esto, la moqueta.
Pero cuéntame por qué, ¿por qué? ¿Por qué pasa?
No sé, me imagino que tendrá algo que ver con el frío, que da más calor, moqueta, que...
Pero suena. Es antihigiénico, ¿no?, tener moqueta.
Sí, también, no, exacto. O sea, por ejemplo... Yo siempre me quito los zapatos cuando entro, porque claro, vengo de la calle y mientras que en España esto no es necesario. Bueno, digamos en España, si tengo suelo de piedra o de madera o lo que sea. Es poco higiénico y está por todos lados, sí, hasta en las escaleras aquí que suben a mi piso. Y claro, y la gente viene de la calle, aquí llueve mucho, hay barro, o sea, todo se ensucia. Son cosas inexplicables.
Al baño no tens moquetas, pero...
En el baño no tengo. A ver, déjame pensar, no, creo que no. Pero creo que he estado en baños, no, he estado en varios baños, ahora que lo pienso. En este país se nos cae moqueta, sí, tampoco es... Se les obsesiona la moqueta. No sé.
Els que sou seguidors del John Carlin ja coneixeu de memòria els vincles d'aquest periodista i escriptor amb Sud-àfrica. Hi va viure durant una pila d'anys, va fer amistat amb el Nelson Mandela, va relatar El factor humà o l'apartheid en primera persona, un llibre que després va arribar a la gran pantalla amb Clint Eastwood i Morgan Freeman. Avui tornarem a Sud-àfrica, però per parlar d'un altre nom propi, ben diferent. Avui tornem a Sud-àfrica per parlar d'Oscar Pistorius.
Today on Larry King Now, Oscar Pistorius, the Blade Runner, an Olympian, on his cheetah legs.
In 2008, I missed the Olympic qualification by less than a quarter of a second, and I said, you know, to myself that I'll never let that happen again, and I trained.
John, tu per què vas decidir escriure un llibre sobre Oscar Pistorius?
Porque estaba sentado en mi casa en Sitges, un día aproximadamente a la 1 de la tarde, y me llama un amigo de Londres, un director de cine, y me dice, John, deberías hacer un libro sobre Pistorius. Yo dije, buena idea. Y lo hice.
Atleta sud-africà amb una història desgraciada, perquè primer va representar una història de superació, amb 11 anys li van haver d'amputar les dues cames, va arribar a uns Jocs Olímpics, amb un final tràgic, perquè va acabar assassinant la seva nòvia. Precisamente un día de San Valentín.
Sí. No, la historia de Pistorius es absolutamente extraordinaria. Es una historia que es el del ascenso y la caída del héroe, esa historia clásica, ¿no? Es una historia de superar obstáculos y triunfar que pertenece más a la ciencia ficción o no sé, a Homero, tipo mundo Aquiles, Odiseas, Iliadas, que el mundo real. Y también es una historia de un amor trágico. Cenicienta, la bella Cenicienta, se enamoró del guapo príncipe y después acabó en tragedia. Y encima al final se acaba todo con una especie de novela negra con un tribunal en el que se decide el destino de este tipo. O sea, tiene todos los ingredientes para una gran serie de televisión o película, y seguramente acabará siendo una de esas cosas. Pero hay una cosa que destacaría, que es esa parte de superación. O sea, y es, como digo, es como ciencia ficción, no se puede creer. Este personaje nace con problemas congénitos en los pies y le amputan las dos piernas justo debajo de la rodilla a los 10 meses. Y 25 años después, él está corriendo no solo los Juegos Paralímpicos, sino que se clasifica para los Juegos Olímpicos. contra los hombres más rápidos del mundo en los 400 metros. O sea, haber llegado a eso demuestra una voluntad, una perseverancia inhumana. O sea, yo por ejemplo he escrito un libro con Rafa Nadal. Yo conozco a Rafa Nadal muy bien y hay pocos deportistas con más ganas, aguante, perseverancia, capacidad de sacrificio que Rafa Nadal. Rafa Nadal es un vago, es un cobarde, es un, ¿sabes? O sea, lo de Rafa Nadal no tiene ningún mérito si lo pones al lado de Pistorius. Lo que él logró hacer, le cortan las piernas a los 10 meses y corre y llega a semifinales de los Juegos Olímpicos 400 metros. O sea, es algo impresionante. Una fuerza de voluntad que yo jamás me he encontrado nada que se acerque a esto en mi vida.
Pistorius deien que tenia una personalitat plena de contradiccions. Tu el vas arribar a conèixer personalment abans de la desgràcia?
No, abans no. Después. No, antes de la desgracia, yo lo veía desde lejos con cierta fascinación. O sea, a mí siempre me fascina, tengo un vínculo con Sudáfrica, entonces, y este estaba ganando medallas y todo, y fue en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, hubo dos personajes, Usain Bolt y Oscar Pistorius.
Dios que era muy egocéntrico, ¿por qué?
¿Cómo no va a ser egocéntrico? Para tener esa fuerza de voluntad, ese deseo para superar tus tremendas limitaciones. O sea, si él le cortan las piernas, le amputan las piernas a los 10 meses y acaba siendo un gran científico, pues mira, bien, cojonudo. Pero no, él triunfó en lo que menos tenía que triunfar, utilizando las piernas, ¿no? Entonces, egocéntrico, un punto de egocentrismo total, como lo tiene cualquier persona que realmente triunfa en cualquier ámbito. O sea, no. Pero en su caso, ese egocentrismo estaba centrado en su carrera deportiva, porque por lo demás era un tipo, en general, tremendamente cortés, amable y buena gente.
Avui amb el Joan Carlin estem repassant la història d'Òscar Pistorius per mirar d'entendre, si és que es pot entendre d'alguna manera, què el va comportar a assassinar la seva nòvia. Et vas fixar també en el seu entorn familiar. Dius que no va ser fàcil, el pare el va abandonar al cap de poc de néixer, la mare tenia problemes amb l'alcohol, estava obsessionada amb les armes. Quina relació tenia Pistorius amb les armes i amb tot aquest entorn?
Bueno, tenia una relació amb les armes no nada atípico en su entorno social en Sudáfrica, especialmente entre el grupo social al que él pertenecía, que tenía muchos vínculos con el pasado. La mitad de su familia eran africanos. Los africanos eran los grandes pioneros y gente como tipo los vaqueros del oeste americano, digamos, gente muy vinculada por tradición con las armas. Y bueno, y le gustaban las armas como a mucha gente, como digo, de su entorno. No creo que fue algo que llamase especialmente, hubiera llamado la atención si no hubiera sido por el hecho de que después disparó un arma y mató a su chica.
El judici va ser llarguíssim, tu el vas anar seguint, no?
Sí, estuve casi todos los días.
Finalment, Pistorius va ser condemnat a 13 anys de presó.
That's vulnerable, that at night made a mistake of his life and that lost everything he had.
Un cop tu vas decidir escriure el llibre, com t'hi vas acostar amb ell? Va ser fàcil?
Mira, hay una cosa que hay que destacar aquí, que aunque Pistorius le han dado sus 13 años de cárcel y está en la cárcel y todo lo demás, y ha sido condenado por asesinato, nadie sabe lo que pasó esa noche. Esa noche de San Valentín, cuando mató a su novia. Se pensaba que me ibas a preguntar, igual me lo ibas a preguntar y no hemos llegado todavía, es que ¿qué pienso yo lo que pasó? Me lo han preguntado 10.000 millones de veces, porque yo soy uno de los, tengo el dudoso privilegio de ser uno de los expertos en este tema de Pistorius. Y yo no sé qué pasó esa noche. Lo único que hubo dos juicios. El primer juicio con una señora juez, por cierto, una señora juez negra, muy interesante. Ella decidió que esto fue homicidio involuntario, que Pistorius no quiso matar a nadie. Fue un trágico error, digamos. Pues una corte de apelación entró en escena y decidió que sí había sido asesinato. Pero, esto es muy importante destacarlo, lo que no dijo ni esta corte de apelación ni una corte es que Pistorius intencionalmente mató a su novia. Solo dijeron que él tenía que haber sabido, cuando disparó 4 balas a través de una puerta, que iba a matar a la persona que estaba del otro lado. Pero ha sido hombre, mujer, blanco, negro, lo que sea. Entonces fue condenado por asesinato por eso, porque debería haber sabido que iba a matar a alguien. Pero nunca, nunca, nunca se ha establecido que Pistorius supo que era su novia la que estaba ahí y que la quiso matar. Y esto seguirá siendo un misterio para siempre. Y sabiendo lo raro que es el funcionamiento del cerebro humano, es posible que el propio Pistorius ni siquiera sepa hoy lo que pasó en esos 2 o 3 segundos de locura esa noche.
I am not persuaded that there are reasonable prospects of success on appeal, or that another court may find differently.
¿Creus que va ser un judici just?
No sé, mira, yo me metí mucho en la vida de Pistorius. Fue un trabajo, volviendo a tu pregunta de antes, fue muy, muy difícil hacer este trabajo, este libro, porque hubo mucha resistencia de parte de Pistorius y su familia a hablar conmigo, y al final lo logré. Fue como derribar un muro poco a poco, ¿no? Y llegué a conocer bien al personaje. No sé, estuve con él, pero no solo tanto porque estuve con él personalmente, sino porque hablé de él con muchísima gente que lo conoció y armé una biografía de él. Y siempre, incluso creo que con gente muy malvada, una vez que conoces al ser humano, inevitablemente simpatizas con ese ser humano. Porque siempre hay cosas en su pasado, en su vida, que explican por qué llegó donde llegó. Y entonces yo siento bastante más simpatía por Pistorius que la gente normal que siguió el juicio en la tele o en los periódicos, lo que sea. Entonces yo me inclino, si me obligas a que me pronuncie, me inclino más hacia el juicio inicial de la juez negra, que dijo que fue homicidio involuntario, a los jueces, curiosamente todos blancos, de apelación. Interesante esto en el contexto histórico sudafricano, que decidieron en su contra, que era asesinato, y aumentar su condena, su sentencia de cárcel.
Per preparar el llibre, vas parlar amb la família. Et van demanar diners, no?
La família de Pistorius, no. La família de la chica, sí. Sí. Mira, aquí hay una gran ironía. Mira, Pistorius también al final necesitaba dinero porque que yo sepa, sigue hoy en deuda con sus abogados, que le costaron una fortuna. Aunque su familia tiene un tío que tiene mucho dinero. Mira, los familiares de la novia, una cosa curiosa, era gente muy pobre. Que en Sudáfrica, ser blanco y ser muy pobre tiene su mérito, en cierto modo, porque es tan inusual, digamos, mérito perverso. Y esta chica, Riva Steenkamp, era como la gran esperanza de los padres, la que los iba a sacar de la pobreza. Y estudió Derecho en la Universidad Nelson Mandela, se llamaba, y después se fue a la gran ciudad, Johannesburgo, para hacer su gran carrera, y decidió no hacer Derecho, sino meterse de modelo, donde realmente no triunfó. Hizo algo, pero cuando se murió vivía en una pequeña habitación en casa de una amiga, con los padres de la amiga. Ayudó un poco a sus padres a pagar las cuentas de gas. Los padres eran muy pobres. Su gran apuesta era que la hija los iba a sacar de la pobreza. Y la tremenda y grotesca y cruel ironía es que ella, con su muerte, le sacó de la pobreza. Porque lo que hicieron los padres fue pedir muchísimo dinero a los medios para darles entrevistas. Y hicieron entrevistas de televisión y con grandes revistas, y de repente se compraron una casa, se compraron un pub, y de repente se convirtieron en gente que estaba cómoda.
A costa de la muerte de la seva filla.
A costa de la muerte. Y yo intenté, por supuesto que yo quise hablar con los padres, y me pidieron muchísimo dinero. Al final yo decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida, que era ofrecerles algo de dinero. Hablé con el abogado, que era el intermediario, el que les hacía intermediario. Me imagino que se llevaba su porcentaje, una cosa muy extraña. Y les ofrecí algo y al final, pero no lo desdeñaron. Ellos querían mucho dinero.
Què en pensa Sud-àfrica d'Òscar Pistorius, ara?
Depende con quién hables, claro, como siempre. Mira, yo creo que lo que yo vi en el tiempo que me sumergí en la historia de Pistorius, que fue como un año y medio de locura, realmente. Yo viajé por toda Sudáfrica, hablé con muchísima gente y mi experiencia fue que generaba mucha más simpatía entre los negros que los blancos. O sea, fue totalmente opuesto al caso con el que se compara mucho, el de O.J. Simpson en Estados Unidos, donde se dividió la opinión pública entre blancos y negros, negros con Simpson, blancos en contra. Aquí, de manera más sutil, pero creo que fue al revés. Fue una cosa muy interesante, que en general la población, gente de negra, sean hombres o mujeres, jóvenes o mayores, simpatizaban más con Pistorius que la gente blanca. En mi experiencia, la gente, y cuanto más progre la gente blanca, más anti-Pistorius, más que se pudra en la cárcel. Y la actitud que había entre la gente negra era, mira, quizá hizo lo que hizo, pero fue una locura de un momento y hay que tener un poco de simpatía y capacidad de perdón. Muy interesante.
También es una metáfora del país, ¿no?
Sí, exacto. Es por eso te lo señalo, ¿no? Porque precisamente los negros, bajo el ejemplo de Mandela, lograron de cierto modo perdonar a los blancos por la tiranía del apartheid y por siglos de discriminación racial. Hay una cierta sabiduría, un entender que no controlamos lo que hacemos tanto como quisiéramos pensar, que estamos a la merced de cosas, incluso que sean de nuestra naturaleza, que no controlamos, o de factores externos que nos pueden conducir por un camino nefasto en ciertos casos, pero que hay que perdonarlo porque... Por eso, porque estamos a la merced de fuerzas que no controlamos. Y eso quizás es una actitud que quizás ves más en gente pobre que en gente rica. Cuanto más rico eres, más crees que controlas tu destino, ¿no? Que si no fumas, que si no el colesterol, que si haces ejercicio, que vivirás para siempre y tal. Si eres pobre, no piensas así. Piensas que, bueno, a ver si sobrevivo mañana y doy de comer a mis hijos. Y como te digo... te sientes, sabes que no controlas, que nadie controla muy bien. Entonces, si tienes esa actitud ahí ya realmente metida en tu cerebro, vas a estar más dispuesto a simpatizar con gente que, por más que haya hecho algo muy terrible, Pistorius, también él es a su manera también una víctima de esta tremenda mala suerte, mala fortuna de aquella noche de locura el día de San Valentín.
Avui la fina línia entre l'èxit i el fracàs a través de la història de l'Òscar Pistorius que ens ha retratat el John Carlin. John, moltes gràcies. La setmana que ve una mica més.
Serà un plaer.